Milet Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, primera emisión.
Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes, como todos los días a esta hora. Nos da mucho gusto que nos acompañe en esta, la primera emisión de Línea en Alta Tensión, para compartir con usted lo más importante de la información del Estado de México, del país y del mundo. Una vez más, y como cada temporada de lluvias, viviendas, vehículos y todo tipo de negocios inundados, tráfico colapsado por los múltiples municipios del Estado de México y en alcaldías de la Ciudad de México por las lluvias que ayer afectaron la zona metropolitana. En la capital de la República Mexicana, las lluvias provocaron el desborde del río de la Piedad, ocasionando que muchos vehículos quedaran bajo el agua en el viaducto. Mientras que en el Estado de México, los municipios de siempre, los de oriente de la ciudad, se vieron nuevamente inundados a causa de la basura y los residuos que taponan el drenaje. En Hidalgo, las lluvias afectaron el mineral de la Reforma, el fraccionamiento Los Tuzos, que sufrió severas inundaciones por el desbordamiento del río de las Avenidas. Y tome usted en cuenta que hoy continuarán las lluvias intensas en por lo menos 21 estados del país, entre ellos la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional. Continúa el recuento de los votos en las elecciones estatales de Durango y Veracruz. Hay resultados preliminares que revelan el avance de Movimiento Ciudadano en Veracruz, del PRI en Durango y el retroceso de Morena. La presidenta del INE en estos momentos habla en cadena nacional e informa que se han capturado más de 500 millones de votos de los mexicanos que participaron en la elección. Obviamente, 500 millones que están divididos entre todas las boletas que cada votante tuvo que sufragar. El 93% de las actas computadas, el abogado mixteco Hugo Aguilar Ortiz se perfila como el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También tendrían un lugar las ministras de Morena, Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz y, por supuesto, la señora Batres, quienes no tienen, al igual que los que van a llegar, por primera vez no habría miembros del servicio de carrera del Poder Judicial de la Federación. Además del 12% a tasa anual, algo que no se veía desde hace décadas, las remesas de los mexicanos en Estados Unidos viven el peor abril desde el 2009, de acuerdo con datos del Banco de México. En Tlalnepantla, la gobernadora mexiquense Delfina Gómez encabezó el arranque del programa de canje de armas, denominado Deja las Armas, Construye la Paz. En los primeros 5 meses de este año, más de 12.600 baches han sido reparados por el gobierno municipal de Toluca. Bomberos de Texcoco rescataron a un perrito atrapado desde hace 3 días en un acantilado en la zona de minas del municipio. Todo esto y más aquí en unos instantes. Bien, pues ya está listo todo el equipo de esta que es la primera emisión de Línea de Alta Tensión, cuando son las 13:01 p.m, 5 minutos, tiempo del centro. Tiempo de abrir la barra vespertina informativa de Super Estéreo Milet, que usted puede seguir en todas nuestras frecuencias, en Super Estéreo Milet, en Toluca 98.9, Valle de Bravo 93.5, Atlacomulco 104.7, Querétaro Capital 103.1, San Juan del Río 93.1 y en Guadalajara en el 1510 de la AM. Recuerde que estamos en las redes, en nuestras plataformas, nos puede escuchar, seguir e interactuar en www.milet.com, en la aplicación de Radio Milet, por supuesto en Facebook Live y posteriormente en Spotify. Y bueno, pues ayer llovió otra vez intensamente y como cada año, pues la misma historia, la misma película que hemos visto una y otra vez. Lluvias intensas, un drenaje insuficiente que no puede desaguar la lluvia, que además está sucio por la basura, está taponado por todos los desechos, los residuos que tira la gente sucia en las calles, y que después pues simplemente no permiten que el agua corra libremente, asolvan los drenajes, las tuberías, se desbordan, vienen las inundaciones y vienen los daños en las viviendas, en los comercios, en las escuelas, etcétera, etcétera. Y por eso le hago la pregunta del día de hoy. ¿Considera que la basura es una de las causas de las inundaciones en la Ciudad de México y en el Estado de México? Mándenos sus comentarios. 55 72 10 11 40 es nuestra línea de WhatsApp. Mensajes de texto y de voz son bienvenidos. Bueno, pues vamos con Nancy Flores para que nos diga el recuento de los daños de las intensas lluvias de anoche en el Estado de México y en la capital de la República.
Una intensa lluvia registrada la tarde de este lunes provocó severas afectaciones en Toluca, San Mateo Atenco, Lerma, Ocoyoacac, Sinacantepec y Chapultepec. Un vehículo quedó varado en el bajo puente de Pilares debido a una fuerte inundación, mientras que el tránsito colapsó en el puente que conecta con Paseo Toyocan. En Sinacantepec el agua se filtró a la alberca olímpica Juan Fernández Albarrán, dañando sus instalaciones. En la zona metropolitana del Valle de México también se reportaron múltiples incidentes. En Los Reyes, La Paz, varias colonias y el Hospital General 53 del IMSS resultaron afectados. El área de urgencia se inundó, obligando a pacientes y familiares a refugiarse sobre las sillas. En Ecatepec hubo encharcamientos en vías principales como Morelos Central y López Portillo. Y en Atizapán, 8 vehículos quedaron atrapados en Camino Real. Tlalnepantla y Naucalpan fueron otros puntos críticos. En el primero hubo afectaciones en Valle Dorado, Mundo E y Periférico Norte, mientras que Naucalpan colapsó el tránsito en la zona del Toreo de 4 Caminos y se reportó el desbordamiento del Río Chico. Autoridades locales recomendaron precaución a conductores y peatones ante la persistencia de lluvias en las próximas horas. Informó para Línea en Alta Tensión de Noticias Milet, Nancy Flores.
Y bueno, pues desafortunadamente, y no porque uno sea mago o sea ave de mal agüero, pero se lo hemos dicho, cada año, por más obritas, porque no son otra cosa más que obritas, que hacen en los municipios del Estado de México en la zona oriente, pues la infraestructura sigue siendo insuficiente porque se requiere una, por así decirlo, una cirugía mayor, se requiere de una planeación a largo plazo, de una ejecución transeccional para que todas estas obras realmente puedan tener un beneficio, porque de lo contrario, pues hacen ahí una zanja, meten un poco más de tubería, desasolvan, pero nuevamente la gente sucia, la gente que no tiene conciencia, que tira todos los días lo que consume en las calles, envolturas de fritangas, de botanas, obviamente las botellas de PET, de aluminio, y pues lo que se les hace fácil es tirarlas, viene la lluvia, viene el viento, se las lleva a las coladeras, las taponan, las asolvan, y luego pues todo el mundo se queja de las inundaciones cuando la misma gente propicia este tipo de inundaciones por sus malos hábitos. Pero mientras no haya obras de infraestructura hidráulica de gran calado, de gran nivel, para las cuales se requiere mucho dinero y mucho tiempo, cada año va a ser exactamente lo mismo. Vamos ahora con Daniel Pérez para que nos dé los detalles de lo sucedido, particularmente en el municipio de Los Reyes, La Paz.
La intensa lluvia de este lunes en Los Reyes, La Paz, provocó el ingreso de agua en el área de urgencias del Hospital General de Zona número 53 del IMSS, afectando tanto las zonas de atención a pacientes como la sala de espera. Según informó la representación del IMSS Estado de México Oriente, la saturación de la red hidráulica municipal también causó el colapso de una barda perimetral en el estacionamiento trasero del hospital. Ante la situación, se activaron de inmediato los protocolos de protección civil, lo que permitió la reubicación de pacientes en el área de consulta externa. Bomberos y elementos de protección civil municipal acudieron para brindar apoyo y colaborar en las labores de mitigación del daño. El personal de conservación, limpieza e higiene del hospital, junto con el equipo médico, trabaja para controlar los efectos de la contingencia y garantizar la continuidad de los servicios. Las autoridades del IMSS señalaron que se mantiene la atención a los pacientes, priorizando su seguridad y bienestar. Informó para Noticias Milet, Daniel Pérez.
Bueno, pues eso allá en el Estado de México. Vamos al reporte con María Antonieta Islas en la Ciudad de México, en donde pues nuevamente se vivieron momentos complicados. Por fortuna no hubo desgracias que lamentar, dice Clara Brugada, la jefa de gobierno, que hubo saldo blanco. Saldo blanco quiere decir que no hubo muertos o que no hubo heridos, pero ¿y lo demás?
Decenas de vehículos y automovilistas quedaron varados en viaducto luego de que el río de la Piedad se desbordó y comenzó a inundar dicha vialidad. Los ocupantes de los autos, algunos de los cuales quedaron completamente cubiertos por el agua en el bajo puente del cruce con Francisco del Paso y Troncoso, en la alcaldía Venustiano Carranza, tuvieron que ser rescatados por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de diversas corporaciones, entre ellos la Policía Ribereña, la cual tuvo que ocupar lanchas y lazos. Al cierre de ayer, el gobierno de la Ciudad de México señaló que no había reporte de personas lesionadas, solo afectaciones en vehículos y viviendas. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Y bueno, pues así también en varias entidades de la República Mexicana, a causa de estas intensas lluvias, y en donde estuvo terrible fue en Nigeria, porque ahí sí, a causa de las inundaciones, hay hasta el momento 200 muertos. Bueno, vamos ahora con Claudia Maya, quien tiene información también sobre las lluvias en los estados de Querétaro, Hidalgo y Jalisco.
Breves informativas.
Como parte del plan de contingencia por lluvia 2025, el gobierno municipal de Corregidora inspeccionó los cárcamos en los fraccionamientos Pirámides, Paseos del Bosque y Puerta Real. El alcalde Josué Guerrero destacó la colaboración entre dependencias, especialmente con la Secretaría de Servicios Públicos, encargada de realizar las labores de limpieza más complejas. Las lluvias atípicas del 2 de junio en Pachuca, Mineral de la Reforma y Mineral del Monte causaron el desbordamiento del río de las avenidas, inundando el fraccionamiento Los Tuzos. Por ello, se activaron protocolos de protección civil, se abrieron 3 albergues para evacuar a la población y se realizaron labores de desasolve y limpieza por parte de autoridades de los 3 niveles de gobierno para controlar la situación. Cientos de personas en la zona sur de Zapopan están en riesgo inminente por posibles desbordamientos de cauces federales que atraviesan la región. La Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos informó que estos vecinos fueron notificados antes del inicio de la temporada de lluvias, ya que sus viviendas construidas de forma irregular pueden inundarse o ser arrastradas por la corriente.
Breves informativas.
Bueno, pues estamos siguiendo aquí la jornada en vivo. Estamos siguiendo la jornada en vivo sobre este mensaje que acaba de dar la presidenta Guadalupe Tadei. Que mire, a lo mejor está mal que lo comente, pero su aspecto, su vestimenta, el encuadre, la manera en que la ubican, pues deja mucho que desear. No comunica certeza, no comunica autoridad, no comunica confianza, es una mujer ahí media timorata, pues no sé, deberían de ponerla a trabajar ahí para mejorar su imagen. Pero bueno, pues hoy habló de varias cosas, dio resultados preliminares, sobre todo en el caso de los ministros y ministras para la Suprema Corte. Habló de que la elección será declarada ya válida a partir del 15 de junio. Reiteró que hasta el 10 de junio aproximadamente tendrán ya los resultados totales de los 800 cargos que estaban en juego, pero bueno, pues explicó cómo se está llevando a cabo este conteo de votos. Escuchemos.
Primero, al cierre de las casillas a las 6 de la tarde del domingo, inició el procedimiento de escrutinio de separación de boletas de clasificación por elección en cada una de las mesas directivas de casilla. En ese proceso, todas las boletas locales y federales para diversos cargos se depositaron en una misma urna. Por ello, todas son clasificadas por elección, se cuentan y son registradas en actas firmadas por las y los funcionarios de casilla, nuestras vecinas y nuestros vecinos, como siempre ha sido. Posteriormente se elaboraron los carteles que esta ocasión fueron informativos, precisando únicamente la cantidad de personas que votaron conforme a la lista nominal y la cantidad de boletas extraídas de las urnas por cada elección. Esto quedó fijado fuera del lugar donde se instaló cada casilla seccional para su consulta pública. Segundo, estos paquetes electorales debidamente sellados y firmados fueron trasladados preferentemente por las personas presidentas de casilla con apoyo del personal del INE en dispositivos monitoreados a las sedes distritales del instituto, donde ahora se encuentran resguardados con estrictas medidas de seguridad y bajo observación ciudadana.
Bueno, pues dice Guadalupe Tadei que hasta el momento se han capturado 507 millones de votos. Hay que recordar que cada mexicano de los que fue a votar, pues tuvo que votar muchas veces, entre 6 y 13 ocasiones, y por eso pues suena mucho. Mire, si dividimos 507 millones de votos entre 13 millones de votos, bueno, pues obviamente no es tanto como aparenta. Vamos a escucharle.
En global, en un escenario de marcaje completo de las boletas, esto nos llevaría a una captura de 507 millones de votos de mexicanas y mexicanos que decidieron por la justicia de nuestro país. Si recordamos los resultados de las elecciones federales de 2023 y 2023-2024, que renovaron los poderes ejecutivo y legislativo, se computaron poco más de 180 millones de votos, a razón de 60 millones por cada una de las elecciones.
Bueno, vamos a hacer una pausa, nada más le adelanto que los 9 que están de punteros, 5 mujeres, 4 hombres, casualmente son los que figuraban en los acordeones que repartía Morena, sus aliados, los siervos de la nación y todos estos que estaban buscando incidir en la elección, sobre todo en la Suprema Corte, y pues prácticamente lo lograron porque de acuerdo a sus perfiles, pues todos ellos o muchos de ellos tienen precisamente una relación, una ascendencia con Morena o con el gobierno. Vamos a hablar precisamente de Hugo Aguilar Ortiz, abogado oaxaqueño, quien se perfila para presidir la Suprema Corte de Justicia. Abogado sí, con experiencia sí, pero ninguno de los que llega con experiencia judicial. Enseguida volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este martes, 3 de junio del 2025. Hugo Aguilar Ortiz, a ventaja en la elección a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el corte de ayer de las 19:50 horas, los resultados indicaban que el candidato Hugo Aguilar Ortiz llevaba 4,674,797 votos, mientras que Lenia Batres había obtenido 4,436,805 sufragios. En más información, vamos a iluminar la Ciudad de México como nunca antes se había visto, mencionó la jefa de gobierno de la ciudad, Clara Brugada. Instalarán luminarias en 2,262 vialidades primarias y secundarias con una inversión de 1,700 millones de pesos. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Las lluvias de ayer lunes en la noche colapsaron el área metropolitana de la Ciudad de México. El Estado de México fue el más afectado. Debido a las intensas lluvias, se activó la alerta roja por la presencia de granizo y actividad eléctrica. En información internacional, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advierte que no permitirá ningún enriquecimiento de uranio a Irán.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Vamos a tomar decisiones. Bien, pues ya estamos de regreso cuando son exactamente las 13:23, tiempo del centro. Mismo horario en Toluca, la capital del Estado de México, donde estamos transmitiendo esta tarde en Super Estéreo Milet en 98.9. Le repito la pregunta del día para que nos envíe sus comentarios de WhatsApp. ¿Considera que la basura es una de las causas que taponan el drenaje y que generan inundaciones en la Ciudad de México y en otras partes del Estado de México? Es decir, ¿la basura es culpable de las inundaciones? Denos sus comentarios al 55-72-10-11-40. Bueno, le decía a usted que todos los ministros y ministras que van punteando, los 9, 5 mujeres y 4 hombres, prácticamente todos estaban en los acordeones que se les repartió a muchas personas en todo el país para que votaran y precisamente incidieran en el número de votos que cada uno de ellos pudiera tener para, uno, entrar a la Suprema Corte y, dos, alcanzar el mayor número de votos y tener la presidencia de la misma. Uno de ellos es Hugo Aguilar Ortiz. ¿Quién es él? Vamos con nuestro compañero Antonio Soriano.
Hugo Aguilar Ortiz, abogado mixteco, originario de Tlaxiaco, Oaxaca, se perfila como el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de obtener más de 4.9 millones de votos, el 5.2% del total, en el proceso de elección judicial, superando a la ministra Lenia Batres. Su nombramiento marcaría un precedente al ser el primer ministro indígena en asumir la presidencia del máximo tribunal del país. Con una trayectoria de más de 30 años en el ámbito jurídico, Aguilar ha enfocado su carrera en la defensa de los derechos colectivos de los pueblos originarios. Es licenciado en Derecho y cuenta con una maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. En el servicio público ha desempeñado funciones como subsecretario de Derechos Indígenas en Oaxaca y coordinador general de Derechos Indígenas en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Además, ha sido ponente en diversos foros nacionales e internacionales sobre justicia intercultural, autodeterminación y sistemas normativos indígenas. Sus propuestas para la Suprema Corte incluyeron fortalecer la participación de instancias especializadas y establecer un diálogo permanente con los tres niveles de gobierno y con los pueblos indígenas y afroamericanos, informó para Línea en Alta Tensión Antonio Soriano.
Y bueno, pues él junto con las ministras 4T, pues todos están y van a entrar probablemente dentro de los nueve, y ahí pues se ve claramente la mano negra, ¿no?, para influir en la elección. Estas ministras cuatroteras que se la pasaban utilizando participando en eventos en donde había promoción del voto corporativo, algo que estaba prohibido y que pues, finalmente no hubo sanciones. Obviamente Lenia Batres, ¿no?, hermana de Martí Batres, pues qué se puede esperar, ¿no?, de todo el apoyo que recibió. Ella tiene el 4.97% de los votos, solo abajo de Hugo Aguilar, de quien escuchábamos su semblanza, que hasta el momento tiene el 5.23%. ¿Qué Suprema Corte tendremos? ¿Usted cree que porque lleguen estas personas va a garantizar una independencia total, sobre todo del régimen, sobre todo del gobierno? Al contrario, yo veo que habrá una mayor sumisión, pero pues finalmente lo veremos con el tiempo. Bueno, vamos a nivel, ¿cómo están las cosas a nivel local? ¿Quiénes suenan, en este caso, para presidir el Tribunal Superior de Justicia de la entidad? Sobre esto nos habla Joel Morales.
Se realizó la segunda sesión ordinaria del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública, teniendo como sede el Palacio Municipal de la capital mexiquense. Este consejo está integrado por 22 municipios, destacando Toluca, Almoloya de Juárez, Metepec, Sinacantepec, Chapultepec, Tianquistenco, San Mateo Atenco, Rayón, Mexicalcingo, entre otros. Ricardo Moreno, presidente municipal de Toluca, hizo un balance.
Se ha dado cuenta de que se ha disminuido la incidencia delictiva en toda la región. Yo agradezco mucho a las presidentes municipales su disposición para colaborar. Se ha dado cuenta de algunos operativos que hemos llevado conjuntamente. En el caso de la Policía Municipal de Toluca, ha colaborado a solicitud de la Fiscalía del Estado en operativos fuera del municipio de Toluca y hemos contado con el visto bueno de los municipios a donde hemos colaborado. Y esta colaboración será permanente, estamos en plena disposición de seguir en ese mismo sentido, porque como lo he dicho, vivimos en una metrópoli y creo que entre todos podemos hacer mejor las cosas en beneficio de la gente.
Señaló que la zona metropolitana del Valle de Toluca tiene como fronteras calles por donde transita la delincuencia y es la quinta zona metropolitana más importante del país. De ahí que debe haber una coordinación de seguridad de todos los municipios. Por otra parte, en relación a las intensas lluvias que afectaron a la capital mexiquense y el Valle de Toluca, habló el edil.
Tuvimos severos problemas en San Pedro Totoltepec, producto del desbordamiento en tres puntos del río Totoltepec. Tuvimos solamente afortunadamente tres casas que tuvieron daños, a los cuales estamos apoyando desde anoche mismo. Se dispusieron de 3 Bactors desde ayer por la tarde.
Invitó a la gente a no tirar basura y estar atentos porque las lluvias apenas comienzan. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Bueno, corrieron la nota del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública que presidió, como ya escuchábamos, el presidente de Toluca, Ricardo Moreno, que por cierto, le mandamos un caluroso saludo y una felicitación porque ayer fue su cumpleaños. Hay que recordar que antes de ser presidente municipal, él era senador suplente por el Estado de México y además era colaborador de este espacio. Entonces, Ricardo, te mandamos un saludo. Esperamos que hayas disfrutado mucho tu cumple. Ahora sí, vamos nuevamente para que nos cuente Joel cómo le fue al Estado de México en esta elección judicial.
Continúan fluyendo los resultados de cómputo 2025 de la elección extraordinaria del Poder Judicial en el Estado de México y que están siendo publicados por el Instituto Electoral Mexiquense. En el apartado para la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, al momento Héctor Macedo García va a la cabeza con el 20% de la votación. En el segundo se ubica Alicia Flores Cordero con el 12% y Carla Castillo con el 10.5%. En relación al Tribunal de Disciplina Judicial, de nueva creación, por cierto, Marisela Reyes Hernández va a la cabeza con el 4.5, Jesús Cárdenas Alcalá con el 4%, Carla Díaz el 3.1%, Alejandro Gómez con el 3.5%, esto cuando está ya el 30% de los votos computados y digitalizados. En lo referente a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, Elena Barón va a la cabeza con el 2.5, Blanca Argumedo en el segundo con el 2.3%, Iván Castillo con el 2.2 y Ricardo González en el cuarto con 2.1. En jueces, Elena San Vicente va a la cabeza con el 13.17%. Por otra parte, Luz María Zarza, quien compitió para ministro de la Suprema Corte de Justicia, siendo la única mexiquense, se ubica al momento en el lugar 24. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Bueno, vamos a echarle un ojo al recuento de los votos allá en los estados de Durango y Veracruz, en donde hubo, como usted sabe, comicios. Y bueno, pues de acuerdo a los datos generales, le voy a dar los datos, no en cuanto al número de municipios, no el que tiene más, sino, recuerde usted que a los partidos los ubican, los ponen en una lista de acuerdo a su antigüedad. En este caso el PAN es el más antiguo, tiene hasta este momento 34 municipios, el PRI 23, Movimiento Ciudadano 41, el PT 28, el Verde 13, Morena 71 y un independiente en el municipio de Zaragoza. Si usted ve el mapa, no sé, el mapa no lo puedes poner ahí para que la gente lo pueda ver, pues es un estado variopinto, ¿no? Es un estado multicolor. Morena concentra, digamos, su fuerza en los estados del centro del estado. Hacia el sur vemos el color naranja de Movimiento Ciudadano. El PRI y el PAN pues tienen ahí municipios, digamos, que salpicados. En el norte del estado pues vemos los municipios que tiene cierta predominancia el Partido Verde. Pero bueno, si no hacemos un comparativo, no nos dice nada. Nada más le voy a decir una cosa. Antes de estas elecciones, el Morena tenía 108 alcaldías y tenía casi 2 millones de votos. Bueno, pues ahora Morena tiene hasta el momento 71 alcaldías. Estamos hablando de que habrá perdido 37 alcaldías y en cuanto a votos habría perdido más de 800,000 votos, lo cual es un desplome muy importante, considerando que Morena gobierna el país, Morena gobierna el estado, pero pues esto ya empieza a mostrar signos de debilitamiento, de cansancio por el tema de la corrupción, por el tema de la inseguridad. El gran ganador es Movimiento Ciudadano, el partido que creó Dante Delgado. Recordemos que Dante es veracruzano, fue gobernador del estado por el PRI. Y ahora si nos vamos a Durango, tenemos que 15 municipios fueron ganados por la coalición Unión y Grandeza, que está formada por el PAN y el PRI. El PAN no obtuvo ninguno por sí solo y el PRI obtuvo 5. Es decir, hay 20 municipios entre el PRI y el PAN, 15 en coalición, 5 para el PRI. Movimiento Ciudadano tiene 3, Morena tiene 2, el Partido Encuentro Solidario ninguno, el Partido Villista 0, el Partido por la Renovación 0 y en coalición Morena con el PT y el Verde tiene 14. Es decir, Morena solo 2, con aliados 14, tiene 16, mientras que el PRI con el PAN 15 y solo 5 tiene 20, es decir, tienen una presencia mayor. Si hablamos en números redondos, tenemos que en Durango antes Morena tenía 18 alcaldías y había logrado 228.899 votos. Ahora tiene 16, es decir, perdió 2 y tuvo 197.826 votos, es decir, perdió más de 30.000 votos Morena en Durango y en Veracruz perdió cerca de 800.000 votos. ¿A quién le endosan las derrotas? Bueno, pues nada más y nada menos que Andy, al hijo de López Obrador, y a Luisa María Alcalde, que son pues los dirigentes de este partido y que anduvieron haciendo proselitismo. De hecho, Andy Jr. estuvo en Durango, pero pues no les fue bien. Y tampoco les fue bien en la elección judicial porque el abstencionismo fue del 87%. Y de ese 13% que votó, un 20-tantos%, estamos hablando de cerca de 3 millones de votos, fueron anulados, o sea, votos nulos, porque no cuentan, porque se equivocaron, o fueron anulados a propósito por los votantes. Así las cosas. Vamos a una pausa y enseguida continuamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Le invito a hacer un breve recorrido por lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México. Con el objetivo de fortalecer el cuidado ambiental, el alcalde de Lerma, Miguel Ángel Ramírez Ponce, junto con la secretaria del Medio Ambiente, Aleli Rubio Arronis, y el director de SECITEM, Joel Cruz Canseco, inauguraron el Reciclatón en San Nicolás Peralta, donde se dio inicio a diversas actividades con motivo de la Semana del Medio Ambiente, con la participación de alumnos, padres de familia y autoridades escolares. El gobierno de Ecatepec trabaja para ampliar la vida útil del vertedero municipal de Chiconautla e inició un diálogo con representantes de organizaciones recolectoras de basura con el objetivo de mejorar el servicio. La alcaldesa Azucena Cisneros afirmó que se busca establecer un nuevo orden en el manejo de residuos, reconociendo que ha sido un proceso complejo, pero que ya avanzan en las negociaciones. Un perrito atrapado durante 3 días en un barranco de más de 40 metros en la zona de minas de Texcoco fue rescatado por bomberos. El rescate se llevó a cabo en el camino a Tlalpizahuac tras el reporte de vecinos que alertaron sobre el riesgo de que el animal cayera al vacío desde el pasado sábado. Hasta aquí lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México. Se despide Sebastián García y le hago una invitación para que se mantenga aquí en Línea en Alta Tensión. Noticias Milet.
Ya estamos de regreso, 13:42 PM en el reloj del tiempo del centro, mismo horario en Toluca, la capital del Estado de México, y en la capital de la República Mexicana. Bueno, mire, ahí siguen sumando datos alarmantes que tienen que ver con la economía de este país. Como usted sabe, uno de los, pues, de las válvulas de la economía son las remesas. ¿Qué sería este país sin los miles de millones de dólares que llegan cada mes? Cuando Pemex, en lugar de aportar, nos cuesta, es una empresa quebrada, que se le permiten un montón de exenciones fiscales, que se le sigue invirtiendo dinero, que prácticamente se tira a la basura, es un barril sin fondo, la Comisión Federal de Electricidad, el AIFA, Mexicana de Aviación, el Tren Maya, etcétera, ¿no? Todos estos elefantes blancos que nos cuestan mucho dinero. Lo que mantenía en buena parte a flote la economía mexicana, aparte obviamente las exportaciones de nuestros productos, son las remesas que mandan nuestros paisanos. Pero desafortunadamente en los últimos meses el monto de estas remesas ha venido disminuyendo por varias razones, obviamente por esta política tan agresiva de Trump en contra de los migrantes, que pues prefieren sacrificar el envío de recursos a sus familiares para pues guardarlos por lo que se venga, y también sobre todo por la incertidumbre que hay. Seguramente muchos han perdido sus empleos porque los empleadores no quieren tener problemas con migración. El caso es que en abril pasado las remesas a nuestro país fueron de 4,761 millones de dólares, que aún así es una cantidad muy muy importante, pero tuvo una caída anual, es decir, comparando abril del 25 con abril del 24, una caída de más de 12 puntos. De acuerdo al Banco de México, esta es la más severa desde el 2010, desde 2009, perdón, cuando hacemos el comparativo de abril a abril. ¿A qué se debe esto? Precisamente a lo que le decía, a las políticas migratorias más estrictas en Estados Unidos, menor confianza del consumidor y también un dólar más débil. El peso mexicano se ha apreciado de tal manera que lo que reciben los mexicanos por las remesas que les envían de Estados Unidos es una cantidad menor. Pero también esto lo vemos reflejado no solo en el monto, sino en el porcentaje de cada una de los envíos, el cual el número de operaciones cayó 8%, y el envío promedio bajó de $385 de enero a abril, por lo cual el país acumuló hasta el momento 19,015 millones de dólares, 2.5% menos que el 2024. Todavía está en el aire la propuesta de Donald Trump de imponer un impuesto ya no del 5, se bajó al 3.5% a las remesas, lo cual afectaría a unos 40 millones de migrantes y podría reducir en 2.600 millones de dólares los envíos anuales a México, lo cual afecta obviamente a los familiares, pero también afecta al país porque recibe menos divisas por concepto de remesas. Bueno, vamos a otros temas. Vamos con Jan Carrillo, porque en Tlalnepantla, para reducir el riesgo de la inseguridad, pues está llevando a cabo un canje de armas. Este es el reporte.
La gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó en Tlalnepantla el inicio del programa Deja las Armas, Construye la Paz, que busca reducir riesgos en los hogares mexiquenses mediante el canje voluntario de armas de fuego y juguetes bélicos. En el acto inaugural estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Horacio Duarte, y el presidente municipal, Raciel Pérez Cruz. Como parte del arranque, alumnos del Jardín de Niños, Luis Olveros Sarmina, intercambiaron juguetes bélicos por didácticos. El programa, coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional, se desarrollará hasta el 27 de septiembre en 49 municipios del Estado de México. A través de módulos de atención, se ofrece a la ciudadanía la posibilidad de intercambiar armas por dinero, según su tipo y estado, sin que se realicen investigaciones a los portadores. Las armas recolectadas son destruidas por personal del ejército. Gracias al aumento presupuestal de 5 a 7.5 millones de pesos, esta estrategia podrá operar en más municipios durante 2025. En la edición anterior se recolectaron 1,358 armas, 840 granadas y más de 30,000 cartuchos, con una inversión cercana a los 5 millones de pesos. El programa forma parte del eje Atención a las Causas del Plan de Desarrollo Estatal 2023-2029. Desde la sala de redacción del periódico ABC, Ian Carrillo, Noticias Milet.
Muy bien, bueno, pues vamos con más información. El Observatorio Ciudadano de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte se instaló ya por el gobierno del Estado de México para reducir accidentes. Sobre esto nos habla Ariel Ruiz.
El gobierno del Estado de México instaló el Observatorio Ciudadano de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte con el objetivo de reducir accidentes viales y profesionalizar el servicio de transporte público. En este órgano participan autoridades municipales, organizaciones civiles, especialistas y representantes del sector, quienes trabajarán de forma coordinada para mejorar la movilidad en la entidad. El secretario de Movilidad, Daniel Cibaja González, explicó que el observatorio funcionará como espacio de consulta y participación social para presentar propuestas y recomendaciones que contribuyan a la eficiencia del transporte público. Señaló que también se contempla la creación de una base de datos que respalde el diseño de programas e infraestructura con impacto positivo en la ciudadanía. Durante su primera sesión ordinaria, se destacó que este nuevo organismo contribuirá en la toma de decisiones dentro de la Secretaría de Movilidad a través del análisis de datos, el seguimiento de resultados y la evaluación de políticas públicas. Con ello se busca fortalecer la gobernanza democrática en materia de movilidad, informó para Noticias Milet Ariel Ruiz.
Y bueno, mira, hay una muy buena noticia: 12.600 baches han sido reparados por el gobierno de Toluca en estos 5 meses del año. Ojalá, perdón, y con todo respeto, qué bueno que los reparen, ojalá los reparen bien, ojalá utilicen materiales de calidad que duren mucho tiempo, porque a los 3 meses con las lluvias, pues otra vez están ahí los baches. Y qué bueno que han logrado ya repavimentar 12.600. ¿Cuántos faltarán? Vamos con el reporte.
En los primeros 5 meses de 2025, el gobierno municipal de Toluca ha reparado más de 12.600 baches, superando lo realizado en los últimos 9 años. Las labores de bacheo, encabezadas por la Dirección General de la Obra Pública, se llevan a cabo en los 4 cuadrantes del municipio con materiales de alta calidad que permiten una mayor durabilidad, con una vida útil estimada entre 2 y 3 años. El ayuntamiento presidido por Ricardo Moreno Bastida busca mejorar la movilidad urbana y la calidad de vida de los habitantes mediante intervenciones más efectivas. La estrategia continuará de forma intensiva en los próximos meses como parte del compromiso por renovar la infraestructura vial y poner guapa a Toluca, reportó para Noticias Milet Luis Argote.
Vamos ahora a Huixquilucan, en donde el gobierno municipal entregó más de 28.000 despensas gratuitas.
El gobierno de Huixquilucan, encabezado por la alcaldesa Romina Contreras, inició entrega de más de 28.000 despensas gratuitas del programa Apoyo Alimentario 2025 en beneficio de 14.000 familias de las 49 comunidades del municipio, con el fin de garantizar una alimentación nutritiva y apoyar su economía. En la explanada municipal se otorgaron más de 1.000 paquetes con productos de la canasta básica a habitantes de los 5 cuadrantes de la cabecera y comunidades en el Cerrito y el Plan. Autoridades locales destacaron que este esfuerzo refleja el compromiso social del gobierno y su cercanía con la población. Además, para mejorar la salud visual de estudiantes, en coordinación con la Fundación Ver Bien para Aprender Mejor, se realizaron más de 8.000 exámenes de la vista, mediante los cuales se detectaron problemas visuales en 1.500 alumnos de primarias y secundarias de la zona popular, quienes recibirán lentes gratuitos. La entrega arrancó en la primaria Licenciado Adolfo López Mateos, donde también se rehabilitaron las instalaciones como parte del programa Acción por la Educación, beneficiando a más de 350 estudiantes. Autoridades del DIF municipal subrayaron que estas acciones buscan elevar la calidad de vida de los sectores más vulnerables. Reportó para Noticias Milet, Luis Argote.
Dejemos la información general, la información política. Vamos con Beatriz Espinosa, que siempre tiene buenas noticias de lo que hace la Universidad Autónoma Mexiquense. Acaban de presentar un lenguaje especializado en responder preguntas sobre COVID-19. Este es el reporte.
La profesora Alma Delia Cuevas Rasgado, del Centro Universitario Texcoco de la Universidad Autónoma del Estado de México, presentó en Japón el modelo de lenguaje médico BER, especializado en responder preguntas sobre COVID-19 en español. El sistema, basado en la arquitectura Transformer, fue entrenado con más de 3 millones de artículos científicos actualizados a noviembre de 2024, lo que le permite ofrecer respuestas con una gran precisión de entre 62 y 74%, superando a modelos generalistas. Médico BER está diseñado para estudiantes y profesionales de la salud, pero su interfaz también puede ser utilizada por cuidadores o personas con conocimientos básicos. Además, el modelo puede adaptarse a otros padecimientos como cáncer cervicouterino, de mama o de próstata, y está disponible para que investigadores de otros países o idiomas lo usen como base en nuevos desarrollos. Informó para Noticias Milet Beatriz Espinosa.
Bueno, mire, antes de irnos vamos a echarle un vistazo a la información internacional. Hay que reconocer que el gobierno mexicano, en el cambio de estrategia de seguridad, de dejar a un lado los abrazos y, si no, incrementar los balazos y por lo menos los macanazos y una serie de acciones para incautar droga, para detener sicarios, delincuentes, y sobre todo para destruir laboratorios, ha rendido frutos. Y esto, dicen, ya se nota en cuanto al número de decomisos que ha logrado el gobierno mexicano y la menor cantidad de pastillas de fentanilo o de fentanilo que ha llegado a Estados Unidos. La Casa Blanca reconoce esto y atribuye la baja en las incautaciones de fentanilo a las políticas fronterizas del presidente Trump y a su relación fortalecida con la presidenta Sheinbaum. Hace unos minutos, en conferencia de prensa en la Casa Blanca, la vocera Karoline Leavitt destacó que dicha colaboración ha sido clave para contener tanto el tráfico de drogas como el tráfico de personas en la frontera. Desestimó al mismo tiempo una nota que publicó el periódico estadounidense The Washington Post, que calificó como uno de los titulares más ridículos al sugerir que la caída en las incautaciones era un misterio. Es decir, el Washington Post publica un reporte en donde dice que sí han disminuido las incautaciones y los envíos de fentanilo hacia Estados Unidos, pero que no se le puede atribuir a algo en particular, y creo que tiene razón. Porque si no sabemos cuántos kilos de fentanilo llegaban a Estados Unidos antes de las medidas que están adoptando ahora, no sabemos en qué porcentaje ha disminuido. Es más, de hecho, ni siquiera sabemos si ha disminuido. Sabemos que en México se han destruido laboratorios. Es evidente pensar que si ya no pueden procesar, pues ya no están produciendo fentanilo. Se han detenido a más capos, pues es evidente que estos tampoco pueden operar. Pero por otro lado, las políticas migratorias de Donald Trump, de reforzar el muro, de tener más agentes de aduanas, de ISIS, etcétera, vigilando las fronteras, pues tampoco se sabe exactamente cuál es el impacto que haya tenido. Sin embargo, de acuerdo a la vocera de la Casa Blanca, le repito, Karoline Leavitt, pues dice que este artículo del Washington Post pues es uno de los titulares más ridículos. Leavitt insistió en que el descenso obedece directamente a las medidas adoptadas por la administración Trump y a la cooperación binacional, no a factores inexplicables. Pero ojo, si no nos dan datos, si no nos dan cifras que podamos comparar en el antes y en el después, pues no podemos tener una referencia precisa, ni podemos saber exactamente en qué porcentaje ha disminuido y sobre todo cuáles son las causas de lo mismo. Pues ya nos vamos por su atención, muchísimas gracias. A nombre de todo el equipo, yo soy Miguel Bárcena, lo dejo en la grata compañía de Enrique Lascano en la segunda emisión de Línea de Alta Tensión. Y este equipo de trabajo estará de regreso con usted mañana en punto de las 13 horas. Le recuerdo que estaremos en este horario hasta el próximo viernes, y a partir del próximo lunes, en lugar de ser la primera, nos vamos a convertir en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión de 3 a 4 de la tarde. Por lo pronto, buen provecho, buena tarde y hasta entonces.
Noticias presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con Miguel Bárcena. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet.